Creí que iba a seguir predicándole, hermano. Nos debe una, ¿verdad? La próxima. Un excelente texto que hemos estado viendo. Y precisamente vamos a Filipenses 3 para leer los versículos 13 en adelante. Filipenses capítulo 3, puestos de pie. Vamos a leer esta porción de la buena palabra de Dios. Para usar la expresión de Hebreos 6, la buena palabra de Dios. Leemos en Filipenses el capítulo 3. El versículo 13. El apóstol Pablo testifica, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, y donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, sabemos que tú eres el Santo, Altísimo, el Eterno. Te pedimos ahora, Señor, por los méritos de Cristo, que recibas nuestra adoración. Te pedimos, Señor, te rogamos que tú envíes a tu Espíritu para que entendamos tu palabra. Y por tu nombre, por amor a tu nombre, te pedimos que nos perdones, nos salves, nos transformes, nos consueles. Danos a cada uno el pan nuestro de cada día, lo que necesitamos, el pan nuestro espiritual para este día, para este culto. Te pedimos por cada uno de nosotros, al comenzar un nuevo año, que comencemos evangélicamente, bíblicamente, que estemos listos, Señor, para servirte, honrarte y ser verdaderos cristianos este próximo año. Usa las palabras, el mensaje de esta tarde, te pedimos que no sean palabras nada más, pero que sea un mensaje con poder y el Espíritu Santo. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios y que si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. El sermón para hoy está basado en la suma de dos textos muy conocidos. El primero es de Filipenses 3, 13 y 14, acabamos de leerlo, y el otro texto es de Gálatas 2, 20, donde el mismo apóstol escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que estos son los mejores textos, los mejores pasajes a meditar al terminar el 2023, al comenzar el 2024 mañana. En este sermón estamos viendo qué debes de hacer con respecto a tu pasado, tu presente y tu futuro. En Filipenses 3:13 aprendimos que debemos olvidar nuestro pasado. El apóstol escribe, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que le quedaba atrás al apóstol? Leímos el versículo 5 al versículo 7, que el apóstol había olvidado ya que era hebreo de hebreos, religioso de religiosos. Sabía que esa obediencia a esas leyes y a esas supersticiones que tenía antes no tenía ningún mérito ante el tribunal de Dios, ningún valor en la eternidad. Eran basura, dice él, eran pérdida. Entonces, es lo que debemos de hacer nosotros esa tarde, reconocer las bases falsas que teníamos, con las cuales confiábamos que de alguna manera Dios nos iba a recibir. Todas esa religiosidad y acciones y buenas obras que pensamos, es por esto que Dios me va a recibir al final. Y asegurarnos que solo confiamos en la obediencia de Cristo, su justicia, su perfección. Es por eso que Dios nos va a recibir. Esta mañana también aplicamos esta enseñanza de que debemos de olvidar el pasado en otros sentidos, en otros aspectos. Mencionamos que debemos olvidar los pecados que cometimos en 2023 o antes del 2023. Hay pecados ciertamente que no podemos de alguna manera borrar de nuestro disco duro hasta que estemos en el cielo. Pero en todo lo que podamos, debemos de dejar de pensar, debemos olvidar, dejar de mencionarlos, porque habiéndonos arrepentido, confiando que Dios nos perdona por los méritos de Cristo, Dios los olvida. O como dice uno de los grandes textos en el Antiguo Testamento, Él los entierra en el fondo del mar y nosotros también debemos de enterrarlos, no pensar en ellos, sino que no sea una carga una vez más, un peso en la carrera que tenemos por delante. También aprendimos que debemos olvidar las angustias del pasado, los traumas por las tribulaciones, los problemas, los accidentes, nos pueden causar depresiones físicas. Y nos pueden causar depresiones espirituales, que muchas veces son las más graves. Y debemos olvidar esas angustias, esas tristezas del pasado. Y para ayudarnos en esto, enlistamos cuatro cosas que nos ayuden a que no nos afecten tanto esas angustias del pasado. La primera es confiar que lo que nos pasó, cualquiera que haya sido, por más grave que haya sido, lo que nos pasó, eso resultará a lo último en la alabanza de nuestro gran Dios. Y eso nos debe de calmar, nos debe de ayudar. No sabemos cómo, pero de seguro a lo último será para la gloria de Dios. Número dos, debemos de confiar en la providencia perfecta de nuestro Dios. Él guía todo, gobierna todo, de tal manera que sucede todo para nuestro bien y conforme a su plan de redención de su pueblo. Número tres. Confiar que nuestro Dios puede hacer que las angustias del pasado fructifiquen en virtudes, que produzcan fruto en nosotros para bien, frutos espirituales, como paciencia, dice Santiago 1:3. Es por las aflicciones y traumas muchas veces que mejoramos como cristianos. Número cuatro, nos ayuda también a olvidarnos y que no nos afecte tanto la angustia del pasado, confiar que después entenderemos por qué nos pasaron esos traumas en la voluntad de Dios. Al final, en el cielo, vamos a ver, por así decirlo, toda la historia, todo el panorama de todo el pueblo de Dios, de todos los sufrimientos, de todo lo que pasó. No solamente la cruz, por supuesto, que es lo central, pero también cómo como cristianos ayudamos en las aflicciones que quedan por la iglesia, como dice el apóstol Pablo. Y en último lugar, aprendimos que debemos olvidar ciertos logros cristianos. Y esto porque es fácil quedarnos estancados, estando satisfechos con haber logrado algo en el pasado. Yo ya leí la Biblia en un año. Yo ya no voy al casino. Yo ya no grito tanto. Yo estoy bien. Yo no necesito mejorar. Ya estoy bien. Pero eso debemos olvidarlo, no tomarlo ya en cuenta, pero enfocarnos ahora en el presente y lo que es el futuro. No vaya a ser que esas bendiciones, esos logros, hagan que nos estanquemos y no sigamos adelante y perseveremos. Esta mañana también aprendimos lo que debemos de hacer en el presente, basados en Gálatas 2:20, en la frase, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, en el presente, lo que estoy viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No tan solamente la fe es lo que nos salvó, es lo que nos salva, por supuesto, pero lo que nos cambia, nos santifica y lo vivimos todo siguiendo, creyendo en Cristo como el Hijo de Dios. Y aplicamos también esta verdad a cómo vivir bien en el presente, pensando que somos transformados viviendo en la fe de Cristo. Vivimos mejor en el presente, aprendiendo de Él, fortaleciéndonos en Él, siendo transformados en Él, creyendo que Él es nuestro Salvador y nuestro Santificador. Y otra verdad que nos ayuda a vivir bien en el presente es que nos calmamos, nos motivamos viviendo en la fe de quién es Cristo. Cristo es el gran gobernador del universo, el salvador del mundo, Dios de dioses que tiene la misma sabiduría, compasión y poder de Dios. Entonces nos calmamos en el presente y nos motivamos sabiendo que Él es nuestro Señor. el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, aquí nos quedamos. Tan solamente nos queda aprender de nuestra responsabilidad con respecto al futuro. Mencioné esta mañana, y tal vez ustedes conocen a alguna persona así, que se la lleva con mucho miedo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y si no me caso, y si no encuentro trabajo, o si me corren del trabajo, o si me da esta enfermedad, y no vive bien el presente. No vive bien el presente. Pero también hay gente que no toma en cuenta el futuro. Para nada. Para nada. Y no vive bien el presente. Eso también es lo más peligroso. Muchos se tragan la mentira con la cual el diablo tentó a Eva. ¿Se acuerdan? No morirás. No te va a pasar nada a ti. No morirás. Y hay muchos que van a funerales, pasan por cementerios y se niegan a pensar en esa realidad del futuro. Que todos los que estamos aquí vamos a morir. Todos. No piensan. Y por tanto no les afecta el presente. El tablero, tengo un Jeep blanco, el que tengo allá afuera, un Jeep 2000. Y trae prendida una luz amarilla en el tablero. Es una luz que dice check engine. Está algo mal con el motor. Entonces fui a checarlo al mecánico. Y me dijeron, no te preocupes para nada. Esta luz se prende porque no tienes un catalizador. Se lo quitaron al carro y esta luz va a estar ahí prendida advirtiéndote. Pero no te preocupes. Pasa así, ¿verdad?, con nuestras conciencias que tienen una luz amarilla advirtiéndonos que en el futuro hay un juicio final. De seguro, está ahí nuestra conciencia. Pero el diablo una vez más nos dice, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y no nos preocupamos, nos olvidamos de esa realidad para nuestro futuro. Es verdad, está ahí, está en nuestra conciencia, está en la Biblia. Entonces yo te digo, amigo, amiga, pensar en tu final, pensar en tu futuro, puede cambiar tu presente hoy. Hoy, este día, el último día del 2023. Tú tienes que estar lista para tu futuro real, para tu muerte, para el juicio, para la eternidad. Es la realidad. Entonces, cuando estés lista para morir, estarás lista para vivir bien en el presente con Dios. Y cuando estés listo, para ponerlo en el masculino, cuando estés listo para morir, estarás listo para vivir bien con Dios. Estoy seguro. La única manera, por supuesto, de estar listo para nuestro futuro y el final es arrepintiéndonos y creyendo el Evangelio. Es así como Dios nos reviste de las buenas obras de Cristo, de su obediencia, las pone a nuestra cuenta, la perfección de Cristo. A nuestra cuenta es como Dios nos puede, la única manera que Dios nos puede recibir. Pero volviendo a nuestro texto en Filipenses 3:13, esa es, por así decirlo, la filosofía general de esto, del futuro. Volviendo a Filipenses 3:13, el apóstol nos enseña aquí una de nuestras responsabilidades con respecto al futuro. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La frase aquí, pero una cosa hago, se aplica también a la última parte del versículo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y también se aplica a extendiéndome a lo que está delante. Entonces, debemos enfocarnos en esto diligentemente. Darle una prioridad de nuestras vidas al extendernos a lo que está delante. En otras palabras, no nos distraigamos con el pasado, no nos distraigamos con los afanes del presente. Hay que enfocarnos también aquí en el futuro. Hay que tomar en cuenta mucho el futuro. Y la palabra extendiéndome es una palabra muy descriptiva. Extendiéndome a lo que está adelante. Y nos podemos imaginar a un corredor como Bolt, el famoso Bolt, ¿verdad? Extendiéndose con sus manos y aún con su cuerpo, tirándose, ¿verdad? Esforzándose por llegar a la meta. Y de eso se trata aquí, extendiéndome todo lo posible por llegar a la meta al final. Ahora, ¿qué hemos de extendernos? Ciertamente implica que no debemos de estar satisfechos con nuestra cristiandad. Lo vimos en esta mañana. Y si quieren apuntar un versículo aquí, apunten en Hebreos 6.1. Lo leímos al principio del culto. Y lo que quiero enfatizar esta tarde, ya lo vimos en esta mañana eso, pero lo que quiero enfatizar esta tarde es que hay que correr para ganar. Hay que extendernos para llegar al final. De verdad, extendernos. Hace algunos años estuve en una competencia de natación y ganó un muchacho. Y una de las competidoras se quejó diciendo, se quejó porque había ganado el muchacho, nadó como que si su vida dependiera de ganar. Nadó como si su vida dependiera de ganar. Así es aquí. Así es aquí. La corona al final no se trata de una corona del Burger King. No se trata de eso. Es la corona de vida. Y hay que extendernos entonces, esforzarnos mucho de verdad, con intensidad, con pasión, para llegar a esa meta. En la práctica, extendernos se trata de extendernos, progresar en las virtudes cristianas. Somos pacientes, qué bueno, pero hay que ser más pacientes. Somos compasivos, qué bueno, pero hay que ser más compasivos. En el 2024 hay que extendernos en ser mejores hijos, extendernos en ser mejores hermanos, en mejores esposos, mejores padres, mejores empleados, mejores estudiantes y sobre todo ser mejores adoradores. Apreciar y amar con más pasión a Cristo. La última ocasión, bueno, en teoría va a haber otras ocasiones el próximo año que mencionaré esto, pero lo vimos este año pasado, ¿verdad? Y este es el último domingo. Y nos, debemos de tener más pasión para Cristo. Más pasión en esto. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto el próximo año? Dos consejos nada más esta tarde. Número uno, considerando el gran peligro de no extendernos, de no esforzarnos. ¿Cómo logramos extendernos y progresar en esto que estamos viendo aquí? Considerando el gran peligro de no extendernos, de no esforzarnos. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24. Es uno de esos pasajes del apóstol tan deportivo, tan dinámico. Y nos escribe él estas palabras. 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpee el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es muy peligroso esto de no correr para ganar. Muy peligroso. Ahora, es dado, hermanos, que somos salvos por gracia, no por obras. No somos salvos por nuestros esfuerzos. No somos salvos por nuestra transformación. No somos salvos porque vamos a tener más virtudes. Claro que no. Pero nadie, escucha bien, por favor. Nadie es salvo si no es transformado. Nadie es salvo si no es santificado. Nadie es salvo si no se esfuerza, si no hace buenas obras. Nuestro hermano Francisco Martínez acaba de exponer el texto de Tito. Cristo murió para purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, no extenderte. No esforzarte el próximo año en estas buenas obras, en estas virtudes, es señal de que no eres salvo. Tu fe está muerta. Esto es muy peligroso. Puede ser que te estés autoengañando que eres cristiano porque siempre has estado en la iglesia. Ahora, ¿es cierto entonces esto? Pero si quieres extenderte, tú quieres tomar resoluciones para continuar y seguir en la carrera y cambiar, es señal de que tienes una fe viva, que tienes una conciencia cristiana. Es señal que vives en la fe del Hijo de Dios. Es señal que vas en la carrera para la vida eterna. Y a mí me encanta esa profecía que dice que el que camina en este camino de santidad, por más torpe que sea, no tropezará. Sigue adelante. Y el último consejo tiene que ver con esto. ¿Cómo logramos extendernos? Claro, número uno, considerando el gran peligro de no extendernos. Número dos, prosiguiendo viendo la meta final. Prosiguiendo viendo la meta final. Filipenses 3:14 nos explica y nos dice el apóstol. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta aquí nos explica el apóstol, es el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Qué es esto de el supremo llamamiento de Dios? Es el mismo llamamiento. El apóstol nos explica en Romanos capítulo 8. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la meta, el premio, el llamamiento a lo último es a la glorificación. Es decir, nuestra transformación final para poder entrar a la gloria y disfrutar la presencia de Dios. Es por eso que nos dice el apóstol aquí en Filipenses 3, a lo último, que aún nuestros cuerpos serán transformados, mas nuestra ciudadanía, dice el versículo 20, está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y lo mejor de esto, por supuesto, está en la última frase del versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si somos llamados es en Cristo Jesús. La meta es lo último, el premio es lo último también es en Cristo Jesús. Como dice en cierto lugar, el mismo apóstol, es por Cristo que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, si somos llamados, si tenemos un premio, es por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y la gran bendición de bendiciones en esto es que es en Cristo Jesús entonces que proseguimos a la meta. Cada paso que damos como cristianos en esta carrera es porque Cristo nos fortalece, Cristo nos ayuda, Cristo nos levanta, Cristo nos perdona. Cuando nos desviamos, Cristo nos atrae una vez más y nos guía. Como dice en otro versículo, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta ese día. Es por eso que llegamos a la meta. En Cristo Jesús. Entonces, lo práctico aquí. Como dicen en inglés, don't give up. Don't give up. No te des por vencido. Aunque sufras problemas en el 2023, caídas, dudas, sigue adelante. Persevera. Hace muchos años escuché de un boxeador muy famoso. Probablemente ustedes conocen a los boxeadores modernos. Yo soy más de Cassius Clay, Muhammad Ali, también conocido como Muhammad Ali. Escuché de Rocky Marciano, uno de esos grandes del boxeo. Rocky Marciano y había otros oponentes también de esa categoría. Y de uno de ellos le preguntaron, ¿Cómo es que le hiciste para llegar aquí y ser tan buen boxeador y llegaste a gran peso de los pesos pesados y has logrado tanto? Y él contestó al reportero con estas palabras: mira, cuando estoy peleando y me canso, yo me digo a mí mismo y pienso un round más. Nada más, un round más. Así se dice en español, round. Lo busqué en el internet y dice ronda, pero se me hace que no está bien en el boxeo eso. Es round, ¿verdad? Y luego le dijo el reportero: y así cuando me siento mareado y como que ya me voy a caer, yo me digo a mí mismo un round más y ya, un round más. Y luego cuando me han pegado y casi no veo y se me cierran los ojos, todo noqueado, yo pienso un round más. Y cuando siento que me estoy muriendo, que ya no puedo, pienso un round más. Sí, cuando te sientas, ya no puedo. Estoy mareado aquí en la cristiandad. Esto es muy difícil, ya no puedo. Tú piensa, sí puedo. En Cristo, un round más. En Cristo, un round más. En Cristo, un round más. El que persevere hasta el final, este será salvo. Y todo cristiano, toda cristiana, logra esto en Cristo. Él es la solución, es la motivación. Y es por eso que el autor de Hebreos termina su libro con estas palabras: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es costumbre en estas fechas, por supuesto, esta noche y mañana y en los días de toda esta semana probablemente, decirnos feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Pero ¿cómo puedes tener realmente un feliz 2024? Aplica la fórmula que hemos aprendido en este sermón. Olvida el pasado. Olvida el pasado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvida el pasado evangélicamente. Olvida tus pecados, tus traumas, aún tus logros como cristiano. Vive el presente en la fe del Hijo de Dios. Fíjate en Cristo, no te fijes en ti. Fíjate en Cristo como tu Salvador, pero también como tu Santificador. Y extiéndete en el futuro al llamado de Dios en Cristo Jesús. Con toda diligencia haz esto. Proponte, aún en estos primeros días, algunas cosas prácticas para esto. Y con la bendición de Dios tendrás un feliz año nuevo 2024. Oremos al Señor.